La cuestión es, el tema es que las prepagas niegan los tratamientos a personas travestis y trans, y tengo conocimiento de eso, y las desafilian. Kimé Ramos, Nina Pisi y NM son personas travestis y trans. En 2022 solicitaron intervenciones quirúrgicas amparadas en la ley de identidad de género, pero sus prepagas les presentaron obstáculos. Aumentan la cuota mensual y en caso de que no se acepte el incremento, las desafilian. Kimé, gracias por estar ahí. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a vos por y al programa por haber considerado importante para visibilizar, ¿no?, esto que vivimos.
Sí, es agotador, porque son trámites verdaderamente agotadores, reclamos que hay que hacer a las prepagas, que son estas obras sociales, y cuando las respuestas llegan tarde. Es una burocracia infernal. Bueno, contanos vos, Kimé.
Sí, como decís, digamos, para mí lo primero y más importante que hay que aclarar es que, digamos, todo empieza con la negación, es verdad, de por lo general, de los tratamientos hormonales o de las intervenciones quirúrgicas, pero el problema en cuestión es que nos niegan el derecho a la cobertura total, es decir, la mayoría de las personas trans y travestis, una vez que las empresas prepagas u obras sociales son advertidas de alguna forma de nuestra identidad de género, nos exigen costos diferenciales para mantenernos afiliados. Y si una se niega a pagar ese costo, nos vemos desafiliadas automáticamente. En ese sentido, digo, el problema, lo quiero dejar bien en claro, no es solamente para que nos cobran las hormonas o las intervenciones quirúrgicas, claro, sino que, en definitiva, nos quedamos sin cobertura para poder ir a una guardia, inclusive, ¿no?
Se entiende.
Por suerte vivimos en Argentina, que todavía, a pesar de sus muchas deficiencias, tiene un sistema de salud público y gratuito lo suficientemente desarrollado como para que, digamos, no es que vamos a quedar en la nada, pero es muy fuerte que siendo trabajadoras, con un trabajo registrado, con todo lo que eso nos ha costado en esta sociedad, donde, digamos, hay que decirlo, también les que tenemos ese acceso somos la gran minoría, por decirlo. La verdad es que, digamos, no poder ejercer nuestro derecho como trabajadoras es indignante.
Tal cual.
También quisiera aclarar algo importante, que es que los tratamientos hormonales y las intervenciones quirúrgicas desde hace 11 años son considerados parte del plan médico obligatorio. El plan médico obligatorio, ¿sí?, incluye medicación y tratamientos que toda obra social y prepaga debe sí o sí brindar. El plan médico obligatorio establece, digamos, un criterio mínimo que toda empresa de salud y el mismo Estado en sus hospitales y en sus centros de acceso a la salud debe garantizar. En ese sentido no es capricho, ¿no? Hay como todavía una parte de la sociedad que piensa que, por ejemplo, una cirugía de readecuación de género es una cirugía estética. No hablamos de una cirugía estética, hablamos de una cirugía que te permite sentirte mejor con tu cuerpo, poder sentirte segura de salir a la calle y vivir una vida más plena y más digna. Entonces, reducirlo a lo estético, como digo, es no reconocer que hay una ley nacional que hace 11 años que establece que estas intervenciones son parte del plan médico obligatorio y a su vez que hacen al derecho a la identidad en tanto derecho humano.
Claro, igual que las mastectomías, ¿no? Para los chicos trans también son fundamentales para, porque, bueno, somos una persona integral, ¿no? De pie a cabeza, con nuestro cerebro, con nuestras emociones, la parte psicológica, cómo influye. Y si ya de por sí, nuestra sociedad, a pesar de las leyes y a pesar de todo lo que se viene trabajando también a nivel estatal y social, a través de las organizaciones y los movimientos, depende, ¿no?, a que nos respetemos, seamos respetuosos y vivamos en una sociedad más humana. A pesar de todo eso, sabemos que hay personas que discriminan y que son violentas, lo dan los números, ¿no?, de la violencia que hay, los travesticidios y demás. Entonces,
Sí,
esto
sí, sí.
también hace a la vida, a una vida más íntegra, ¿no?, más saludable en todos los términos de la palabra. Estas operaciones y la hormonización hace también a la salud, porque una persona que no se hormona un mes o que deja de hormonarse, le afecta a nivel salud.
Sí, totalmente, totalmente. Y hay incluso personas, porque este no es un problema, también hay que decirlo, no es un problema solo de las personas trans y travestis. Yo, hay algo muy importante que olvidé decir, es que el aumento que a mí me querían cobrar no era un aumento, ni si, ah, digamos, por más de que no correspondía, ni siquiera es que cumplía un criterio económico más o menos razonable. Me querían cobrar un aumento del 800%. Es decir, que a marzo del año pasado yo iba a empezar a pagar, en vez de 8.000 pesos, que era la cuota estándar, 76.000 pesos.
¿Qué va? Una
Y
locura, una
sí,
locura.
la verdad es que sí, y a una chica hace 3 meses que le pasó lo mismo, también con la misma empresa, con OSDE, le querían cobrar 500 mil pesos por mes para mantenerla afiliada.
Tiene
O
que ser,
sea,
es ridículo, o sea, es ridículo.
no, porque además, digo, si una fuera CEO de una empresa, o
Claro.
algo así, quizás te da el sueldo, pero seguramente no tengas ese...
Hola, Kimei. A ver. Me parece.
Perdón,
Ahí
sin
está.
querer con la oreja hice algo muy...
Perdón, está bien, no hay problema.
me muteé sin querer. Decía que quizás si una fuera una CEO de una empresa, tendría para pagarlo, pero probablemente tendría otro sistema de cobertura de salud, qué sé yo. Lo que sí quiero dejar en claro es esto, ¿no? Decía que esto no nos pasa solamente a nosotras. Esto tiene que ver con, digamos, con una manera de entender la salud que está al servicio de la lógica del mercado, ¿no? Porque, digo, yo he conocido también, no sé, hay mujeres y género, es decir, mujeres que fueron asignadas mujeres al nacer y que viven contentas con ese género, digo, que de repente, no sé, les tuvieron que sacar los ovarios por alguna razón. Y tienen que mentir en su, digamos, le tienen que pedir a los médicos que les pongan en el diagnóstico que utilizan anticonceptivos, porque si toman las mismas hormonas para lo que en realidad la están usando, que es porque tienen un déficit, porque su cuerpo ya no produce estrógeno del mismo modo, las prepagas solamente les quieren cubrir a lo sumo un 40% o nada, ¿no? Es decir, no es solamente a las personas trans y travestis que nos hacen esto, es a un montón de personas que porque no encajamos en su cálculo económico, ¿no? Se pretende, digamos, sacar rédito de nosotros. Parece que las obras sociales y las prepagas están hechas solo para las personas que no las necesitan. Entonces,
Exactamente.
de esa manera, ¿no? Hacen ganancia y es todo ganancia en limpio. De hecho, cabe destacar que OSDE, sí, que es la empresa contra la que yo tengo un amparo abierto,
Bueno, después está Sancor también. Sancor es otra empresa que también discrimina y le
sí.
pone palos en la rueda cuando un chico se quiere operar, cuando tienen que pagar las hormonas. Son varias, ¿no?
Hace muy poquito un chico de Córdoba justamente nos comunicamos que está pasando exactamente por lo mismo, pasa en todo el país, son muchas las empresas, desafortunadamente son también las obras sociales del Estado, en provincia de Buenos Aires y OMA, digo, hasta hace pocos años a mí no me quería cubrir ni siquiera el costo del chequeo de laboratorio, Yo quería decir algo porque para mí estuvo muy bueno algo que planteaste sobre la salud integral, ¿no? El derecho a una salud psíquica, social. Digo, lo que pasa es que la perspectiva que sostienen estas empresas es que la salud es no estar enfermo, ¿no? Y que cualquier cosa que requiere un tratamiento crónico es igual a una enfermedad. Uh-huh. Bueno, en primer lugar hay dos problemas ahí. Primero, que no lo decimos nosotras, ni siquiera lo dice solamente la Ley Nacional Argentina, porque de repente hoy en día hay mucha gente que desconfía de las leyes argentinas, que quieren que el Estado se achique, que mientras menos Estado mejor. Uh-huh. Me parece importante decirles que es la Organización Mundial de la Salud la que dice que la salud no es la ausencia de enfermedad, sino el poder aspirar a la mejor calidad posible en términos físicos, psíquicos y sociales. Entonces, tiene que quedar en claro que en el caso de las personas trans y travestis no hay nada que se esté tratando o curando a la hora de acceder a un tratamiento hormonal. No estamos enfermas. Como bien lo hemos logrado que quede claro a través de nuestra ley nacional de identidad hace 11 años, pero sin embargo, que podamos tener acceso a un tratamiento hormonal con acompañamiento médico hace nuestra salud, porque si nosotras no se nos garantiza que eso sea con un acompañamiento profesional, bueno, se corren más riesgos, naturalmente.
Claro.
Es como, digamos, el ejemplo por excelencia para mí es entenderlo como los anticonceptivos. Cuando una persona toma anticonceptivos, ¿está tratando una enfermedad?
No, claro que no.
No. Y sin embargo está decidiendo sobre su salud, ¿no? Sobre su bienestar, está planificando su vida en términos integrales. Entonces, acá lo que las empresas tienen que entender es que, digo, y esto lo digo porque sucede que muchas veces también, sino cuando una solicita comenzar un tratamiento hormonal, en general, digamos, te ponen palos en la rueda de distintas formas, diciéndole a un criollo. Pero a veces se niegan directamente, como me hicieron en mi caso, diciendo que yo no había informado que tenía una condición preexistente, ¿no?
Otra vez la enfermedad.
Y en otros casos te mandan a que primero pases por una instancia con psicólogo, ¿no? Para evaluar a ver cuánto les vas a costar, ¿no? Vas a querer operar. Y la verdad es que es esto, tenemos una ley hace 11 años que dice que nuestra identidad no es producto de una patología. Y nuevamente, no es capricho nuestro ni del Estado argentino, sino que la OMS, desde el 2018, es verdad que hace muy poquito, dejó de considerar un trastorno a las personas de identidades transexuales y transgénero, y la Asociación de Psiquiatría Americana, vos fijate, claramente no son un grupo de personas feministas radicales, la Asociación de Psiquiatría Americana desde el 2012 ya no considera un trastorno de la identidad en las personas transexuales y transgénero.
Claro, Kimei, está clarísimo. Y además tienen que cumplir la ley, porque la ley, si bien vos ya lo dijiste en varias oportunidades, pero hay una ley en la República Argentina y para eso se ha sancionado. Tiene que dejar de ser una mercancía la salud de una vez por todas, y también el Estado tiene que hacer cumplir la ley. Yo no sé qué pasa con lo que se denomina la superintendencia de salud, donde uno supuestamente ahí tiene que hacer el descargo y denunciar. ¿Está controlando? Vos me decías que tenés un amparo contra la obra social presentado.
Bueno, mira, en mi caso, lamentablemente, el aprendizaje que hice es que o sea, una tiene distintas estrategias y esto es algo de lo que tenemos que empezar a hablar, porque lo primero que sucede es que te encontrás muy sola a la hora de encarar esto, y en general muchas personas trans y travestis están pasando por momentos de estrés, de salud, de mucha angustia. Si nos pasa a todas las personas, imagínense que a las personas que salimos a la calle y teníamos que, por ser quienes somos, ya recibir miradas, comentarios y otras agresiones, digo, eso es como decir lo de mínimo, ¿no?
Sí.
Bueno, la verdad es que en general muchas veces tenemos estados de salud psíquica frágiles porque estamos muy, muy golpeados. Y entonces sucede que encima te ves que vas a tener que encarar una lucha para conseguir algo que necesitas urgentemente, ¿no? Y bueno, muchas veces te desmotiva mucho esa situación. Por eso creo que es importante poder transmitir cuáles son las mejores estrategias. Entonces, una puede, por un lado, hacer una queja a la Defensoría del Consumidor de Nación, porque una en tanto es una afiliada que paga una prepaga o una obra social, es una consumidora. Y esa es una vía de resolución bastante rápida.
Bien.
Después podés hacer un amparo judicial, como fue mi caso, que también es de las vías más útiles, pero te tenés que enfrentar al sistema judicial que de sensibilidad entiende muy poco. Ahora sí puedo comentar qué es lo que me pasó a mí. Y después, desafortunadamente, las vías que deberían ser la primera, que es la Superintendencia de Salud y el INAVI, son vías que personalmente, bueno, y no solo personalmente, varias personas trans que hemos reclamado, las desaconsejamos porque son reclamos que no llegan a ningún puerto, que no consiguen asidero. A mí me pasó, digamos, esta no era la primera vez que me violentaban. Bien. Tuve otra prepaga, hice un reclamo en la superintendencia y me llegó un mail de respuesta un año y tres meses más tarde.
Claro. Claro, bueno, ahí hay una falla clarísima del Estado, ¿no? Y me parece que es importante señalarlo. Una falla del Estado que se tiene que encargar de controlar que se cumpla la ley de identidad de género, que las obras sociales se hagan cargo de lo que se tienen que hacer cargo. Entonces, bueno, me parece sumamente interesante visibilizar este tema porque yo creo, como vos, que los reclamos se hacen en muchísima soledad y las estrategias y las herramientas a través de los aprendizajes que has tenido vos en particular y muchas personas tienen que ser acumulativas también y que se tienen que multiplicar para que genere, ¿no?, un cambio real y una incidencia real en esta,
exacto,
en estas empresas.
Si me permitís,
sí.
Me tomo el atrevimiento de decir también que efectivamente me parece que cabe hacerse la pregunta de si un derecho establecido hace 11 años por ley nacional, para poder ejercerlo y gozarlo, tenemos que judicializar nuestra situación sistemáticamente. Bueno, ¿hasta dónde es un derecho, no? Porque
claro,
no, tendríamos que poder gozar directamente de esto, sin ningún tipo de peros de las empresas.
Sí, no sabes cómo te entiendo muchísimo y la frustración que genera hacer todo eso. Vos porque has tenido una valentía y una paciencia impresionante y un tesón hasta llegar a esta instancia, pero no todos tienen los mismos elementos, las mismas ganas que vos.
No, y en mi caso yo, digamos, tres veces tuve que resignarme, bajar los brazos porque no me quedó energía, no tenía dinero, no tenía capacidad de enfrentarme. Y ahora, después de ser una persona trans hace, digamos, asumida de tal manera hace unos 10 años, teniendo un trabajo con un salario que no llegaré a fin de mes, pero puedo pagar mi alquiler y tener comida.
Claro.
Y que tuve la gracia y la suerte de poder encontrar abogadas que me patrocinen gratis, bueno, y una convicción muy fuerte. Pero la verdad es que es muy injusto estar pidiéndole a todo el mundo que tenga la misma fuerza.
Claro.
Y definitivamente eso. También quería poder remarcar, como decía antes, que el Poder Judicial, y esto es muy grave, lo que hizo conmigo en este momento, que no tiene precedentes, es que mi obra social, en un momento nosotras, cuando hicimos la primera presentación con mi abogada, explicamos que en el 2017 yo ya había vivido violencia, bueno, demostramos que yo viví violencia en varias oportunidades, ¿no? Para que el juez entienda que esto es sistemático y no es una excepción. Y entonces contamos que en el 2017 fui violentada en un consultorio de hormonización y que después, gracias a otra doctora, logré acceder a a un tratamiento supervisado profesionalmente. Entonces la empresa, OSDE, que no tenía ningún fundamento para del cual agarrarse para sostener su discriminación, buscándole la quinta pata al gato, dice, ah, pero cuando se afilió en el 2021 no dijo que estaba tomando hormonas. ¿Por qué no lo dijo? Queremos que la sometan a un peritaje psicológico y hormonal para que se determine si en el 2021 estaba tomando hormonas o no.
Un horror.
Y verdaderamente no cumple con ningún criterio profesional. ¿Por qué? Ni científico. ¿Por qué? Porque no existe en la actualidad ningún estudio endocrinológico, cualquier médico que esté escuchando va a poder entender esto, a mí me lo explicó por suerte una amiga médica, con la cual fundamentamos, ella redactó la fundamentación científica y profesional de por qué esto no tiene ningún sentido, que es que las hormonas, los valores hormonales son dinámicos, entonces no hay manera de que con un estudio en la actualidad se pueda saber cuáles serán mis valores hormonales en el 2021, cuando yo me afilié. Además de que, digamos, las hormonas se empiezan a tomar y se dejan cuando cada quien quiere, ¿no? Como los anticonceptivos. Entonces, digamos, bueno, habrá criterios de con qué regularidad está bueno, con qué gradualidad comenzar y dejar de tomarlas, te digo. Pero yo en el 2021 no me estaba hormonizando y por eso no lo declaré.
Bien, Kimei, te agradecemos muchísimo. Ha sido muy amplia tu declaración y has podido contar todo esto, que me parece que es una muestra de cómo la pasan muchas personas. Así que me parece muy interesante poder hablar contigo. Te agradezco muchísimo y que tengas una linda tarde.
Gracias por el lugar para explicar algo que no es tan sencillo, por más que debiera serlo. Y a todas las personas trans, travestis y todas las personas que puedan llegar a estar pasando por algo así, no permitan que este sistema les deje solos, solas, soles. No están soles. Busquemos encontrarnos.
Bien.
Gracias.
Hasta luego. Un gran abrazo. Que estés muy bien. Kimei Ramos, docente y activista trans. Bueno, queríamos hablar acerca de este tema y ella constituye un testimonio en sí misma de lo que hacen las obras sociales que niegan la efectividad o que niegan hacer efectivo lo que dicta la ley de identidad de género, que hace más de 10 años está vigente en la República Argentina, que es asistir a las personas en una cobertura integral.